Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos días, un oyente del podcast, Nico, arroba Nico Mercader, en Twitter, me dijo lo siguiente. Hola Javier, saludos desde Barcelona. Siempre escucho tus podcasts, te lo doy en Twitter. Te dejo con una pregunta para tu próximo podcast si deseas hablar de la privacidad en iOS y en el ecosistema de Apple. ¿Piensas que esto a la larga se va a convertir en una guerra entre Apple como estandarte de brindar máxima privacidad a sus usuarios versus Facebook intentando seguir explotando su modelo de negocios respecto a la publicidad? ¿Tú qué opinas de ello? Un saludo enorme. Pues muchas gracias, Nico. No creo que esto se vaya a convertir en una guerra entre distintas formas de entender la privacidad entre Apple y Facebook. Es que ya lo es desde hace años y sobre todo desde que salió hace iOS 14, hace unos 8 o 9 meses, se recrudeció, algo que he comentado en varios episodios durante los últimos meses. Esto ha sido algo coyuntural por el propio devenir de la tecnología, de las grandes plataformas, de el momento social incluso y de las grandes tecnológicas. Todo han sido fuerzas que han ido conduciéndonos hacia esa situación en la que Facebook arrasa con sus productos. Primero fue Facebook, la red social, que ya está de capa caída y en claro declive. Luego fue Instagram, que está en la cresta de la ola. Y mientras tanto llegó la compra de WhatsApp, que sigue siendo un poco el as en la manga de Facebook de cara a monetizarlo en algún momento. Las últimas nuevas condiciones de WhatsApp abren la puerta a ello vía perfilado de datos conjunto con Facebook, pero da la sensación de que hay un potencial en WhatsApp que todavía no ha sido aprovechado. Simplemente con poner una tienda de stickers o de efectos en los mensajes o cosas así, seguramente ya se podría haber empezado a arañar dinero, pero bueno, ¿qué sabré yo? Si alguien sabe de algo de esto es Facebook, que para algo se ha convertido en una empresa de casi $1 billón. La cuestión es que hemos llegado hasta aquí con ese Instagram arrasando, pero también con una cierta preocupación latente, cada vez mayor, aunque tampoco creo que sea enorme, por las implicaciones de cara a la privacidad. Posiblemente haga falta un susto de verdad para que tomemos conciencia en masa, porque ya han pasado muchas cosas. La última hace nada, unas semanas o unos pocos meses, con aquella mega base de datos de perfiles españoles, con números de teléfono y tal, ciudad, de todo. Con eso ya se pueden hacer cosas, pero bueno, quizás sea eso, que hasta que no tengamos el monstruo en casa no terminamos de ser conscientes de esas implicaciones. Y aunque esa preocupación por la privacidad sea cada vez mayor, o eso interpreto yo, pues sigue lejos de ser algo prioritario a gran escala. El caso, a esta situación hemos llegado pillando ambas empresas con modelos contrapuestos. A un lado Apple, redoblando esfuerzos para sacar pecho de su modelo respetuoso con nuestra privacidad, haciendo incluso campañas de marketing para convencernos de ello. Y al otro lado, Facebook, quien de repente ve cómo, aunque la gran mayoría de la gente, al menos en la práctica, le termine dando igual, ve cómo al menos sí que en la agenda pública, en los medios, en la conversación, su reputación se puede ir tambaleando por sus agresivas prácticas de recolección de datos y de perfilado. ¿Qué ha hecho Apple? Reafirmarse y asegurar un poco más su posición con medidas como lo del antiseguimiento de iOS 14. ¿Qué ha hecho Facebook? Reafirmarse también, protestar mucho por esas nuevas medidas de Apple y tratar de convencernos de que lo del rastreo es por nuestro bien, que gracias a él vemos anuncios más relevantes, sin él los anuncios serían peores y sobre todo encomendándose, parapetándose en las pequeñas y medianas empresas, quienes dicen que son las grandes perjudicadas por esta medida, ya que tienen que pagar mucho más dinero para cubrir el mismo alcance publicitario y las cuentas les pueden no salir y dejar de ser rentable su actividad, con el peligro que eso conlleva. Ambas tienen parte de razón, pero sobre todo ambas, Facebook y Apple, están escudándose para que no alcancemos a ver sus intereses reales. Esto en el caso de Facebook les sale peor porque es muy obvio cuáles son sus intereses reales, son los que son, es como llevan actuando años, con un respeto casi nulo por nuestra privacidad, rompiendo una y otra vez sus promesas en ese sentido. Pero en el caso de Apple es más sutil y quizás cueste más leer entre líneas lo que está protegiendo con su defensa de la privacidad, con esa posición que ha tomado. Decía que a Apple esta situación le ha venido bien para hacerse fuerte en su postura, pero sobre todo le viene bien de cara a reforzar su modelo de negocio. Es decir, Apple es una empresa que está aquí para hacer dinero, para ser rentable, para maximizar beneficios, como todas las demás, solo que con algunos valores vehiculares para distinguirse del resto. Cada empresa tiene los suyos. En el caso de Apple, pues el enfoque en diseño, siempre lo digo, Apple, además de tecnológica, es una empresa eminentemente de diseño, de la misma forma que Google y Facebook son empresas de publicidad, más allá de que sean grandes redes sociales o plataformas de servicios, etcétera. O Microsoft es una empresa de herramientas corporativas, como verdaderos núcleos. Apple decidió basar su modelo de negocio fuera de la publicidad, con ingresos directos, es decir, venta de hardware e ingresos procedentes de servicios online, donde la App Store es la clara protagonista. Y este escenario es en el que de repente ponemos el grito en el cielo por escándalos en torno a la privacidad, pues esto a Apple le viene muy bien. No solo como beneficio indirecto de sus productos, por ejemplo, si todo esto no te gusta, no te compres un Android, cómprate un iPhone, aunque luego en la práctica esto no hace tanta diferencia por el uso que hacemos de los dispositivos, pero bueno, pero también por la vía de monetización directa. Es decir, si algo no se puede monetizar o no se puede monetizar demasiado vía ingresos publicitarios, ahí es donde florecen las compras in-app para tratar de compensar esa pérdida, y ahí es donde Apple se empieza a llevar el 30%. Pongamos por caso que una aplicación se monetiza mostrando publicidad, como hay tantas. Con los últimos cambios de Apple, esa capacidad de rastreo, de perfilado del usuario, es cada vez menor. Quizás antes podían saber que yo soy un usuario de 30 años, varón, con una renta en la horquilla X, que me interesa el fútbol, los dardos, la lectura, no sé qué, no sé cuántos, y que me captan muy fácilmente la atención con estímulos del tipo A, B, C, D, etc. Si ahora saben muchísimo menos, la publicidad no va a poder segmentarse tanto, va a ser menos eficaz y se va a pagar peor. Y con lo que antes ganaban, por decir un ejemplo al aire, 70 centavos de dólar por usuario y mes, ahora quizás, gracias a mi uso, solo ganen 20 centavos de dólar. Ejemplos tontos. Pues hay un aliciente muy grande para buscar formas alternativas de ingresar dinero. Y todos los caminos apuntan a las compras in-app o a las suscripciones. En el caso de esta aplicación imaginaria, pues ingresos para desbloquear ciertas características que hasta ahora eran gratuitas, por ejemplo, o para aumentar el almacenamiento a un límite un poco más razonable, o para incorporar temas de colores o cofres sorpresa, lo que sea. De la publicidad, Apple no veía ni un duro de esas aplicaciones gratuitas que se monetizan o se sigue monetizando con publicidad, las típicas que vemos. Pero de las compras in-app, sí. Apple sí ve ese 30%, y ahí es donde quiero llegar. La defensa de Facebook sobre su modelo esconde su interés económico, por mucho que quieran usar de parapeto a las pymes, que van a sufrir mucho con la publicidad cada vez más cara y todo esto. Cosa que, cuando esto ha pasado, y me acuerdo mucho del ejemplo de la empresa Hawker de gafas de sol, esto no les ha importado a lo más mínimo, pero bueno, es otro tema. La defensa de Apple me temo que también esconde su interés económico, que es el de pasar por caja una y otra vez los usuarios con compras in-app o con suscripciones para que se lleve la comisión, con un modelo que tantos dolores de cabeza les está dando últimamente, tanto en Bruselas como en California. Porque la alternativa, la publicidad y el perfilado comercial, está siendo ahogada por sus propias normas. No digo que me parezca mal ni que me parezca bien, pero siempre es bueno ser conscientes de todo, de todas las implicaciones que tiene cada decisión, y en base a eso ya, pues que cada uno saque sus conclusiones. Porque además, eso tampoco es blanco o negro. Apple no tiene una posición totalmente antagónica en la que no rastrea al usuario ni un poquito. Sí lo hace. Ahora, de una forma más discreta, menos agresiva y no abierta a terceros como sí lo hacen otros. Pero Apple sí lo hace, y a ese nivel no me parece mal. Esto lo comentó Benedict Evans en Twitter hace unos días, reputadísimo analista tecnológico. Hizo una especie de encuesta trampa en la que preguntaba si, poniendo por caso el New York Times, monitorizaba cada artículo que una persona lee para luego determinar qué anuncios le va a mostrar, si en ese supuesto se podría considerar seguimiento, tracking, rastreo. La encuesta finalizó con un 83% de votos para el sí y un 17% para el no. Digo encuesta trampa porque luego dijo, esto es exactamente lo que hace Apple, aunque se empeñe en vendernos que no es rastreo. E igual que Apple, muchas otras empresas hacen ese rastreo para optimizar y mejorar su rendimiento, sus productos. Eso es lo que no me parece mal a ese nivel, de la misma forma que, por ejemplo, Amazon lo hace. Amazon no actúa únicamente como un catálogo en el que compras y te vas y gana por esa venta sin más, sino que hace un seguimiento muy intenso para optimizar sus ventas, tanto a nivel de catálogo como a nivel de ofrecimientos directos al usuario. Y eso, si se hace con nuestro comportamiento dentro de la plataforma, quizás cambie de opinión en algún momento, pero me parece una cosa razonable. Lo que no me parece razonable es cuando hay un rastreo agresivo, tirando de píxeles de seguimiento, tirando de cookies, tirando de recolección profunda de datos, de la cual ni somos conscientes y todo esto. Eso ya es otra cosa, y eso es a lo que se ha estado dedicando Facebook y sigue haciéndolo. En Apple hemos visto incluso casos como la recolección de conversaciones con Siri, que acababan siendo escuchadas por seres humanos para mejorar y optimizar el servicio. ¿Eso es rastreo? Pues hombre, estarán anonimizados, pero mi voz sigue siendo mi voz, de fondo se escucha lo que pasa en la intimidad de mi casa y ni siquiera pedían permiso para hacerlo. De aquellas noticias y de aquella presión salió que Apple empezó a pedir permiso y cambió el modelo, pero si no es por eso, estaríamos igual. Por todo esto digo que tampoco es una cuestión blanco y negro. No estoy diciendo que al final todos son iguales, frase que detesto en general en la vida, pero siempre viene bien tener las cartas sobre la mesa para tomar decisiones y tomar partido. La defensa de Apple de la privacidad nos puede parecer fantástica, a mí me lo parece, pero también lo hacen porque es una enorme oportunidad para aumentar sus ingresos procedentes de la App Store, de la división servicios. Y aquí también es justo decir que Apple en su momento, por si alguien no lo recuerda, también lanzó su plataforma publicitaria, iAd, para competir contra Google Ads. le salió bastante mal, apenas duró 3 años, 2013 a 2016, creo que fue cuando anunciaron el cierre del servicio, principalmente porque los anunciantes podían acceder a pocos datos de los usuarios. Apple los tenía, pero no los compartía en gran medida con ellos. Y hoy lo que tenemos es Search Ads, los resultados patrocinados dentro de las búsquedas de la App Store. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Aquí no creo que haya una postura única, ni muchísimo menos. Cada uno hará sus interpretaciones y consideraciones. Pero vaya, paso a cerrar el episodio con la pregunta de un oyente, concretamente de Santiago Capó Sánchez. Me dice, hola Javier, me saltó la intro. A raíz de tus últimos episodios sobre el Apple TV, en mi colegio tenemos todas las aulas con su Apple TV conectado a un proyector. No usamos televisión o monitor porque las clases son grandes y los proyectores de marca fiable con compatibilidad con AirPlay se suben mucho de precio. Están pensados para proyectar en 4K, aunque he encontrado un BenQ por 800 euros. ¿No te parece que el ámbito de educación acabará perjudicado si no introducen un nuevo producto al estilo Fire Stick o Chromecast? ¿O hemos de seguir confiando en que los fabricantes introduzcan el protocolo AirPlay? ¿Qué otra alternativa nos puede quedar? Un saludo y larga vida al podcasting. Pues sí, muchísimas gracias Santiago y larguísima vida al podcasting. Supongo que visto lo visto, lo de un mayor soporte de AirPlay en dispositivos de terceros es la gran vía, el camino a seguir. Hace 2-3 años parecía improbable prácticamente, pero sigue siendo muy habitual en televisores y demás. Yo de hecho, en la mayoría de televisores que miré en mi búsqueda, vi esa compatibilidad con AirPlay. El tema es que sobre todo se encuentra, en el caso de los proyectores, como dices, en productos de cierto coste. En los más asequibles es difícil ver esa compatibilidad. Lo más parecido es limitarse a un Apple TV HD o incluso uno de tercera generación como opción más barata y más simple para usar AirPlay. Y nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también puedes enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Apple Esfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.